Entonces, profesor Eric Caballero, como siempre en fechas como esta, te pedimos tu colaboración. ¿Qué pasó realmente el 13 de enero de 1947? En Bukumi, profe, buenas tardes.
Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, Menchi, Pito y toda la audiencia de Radio Monumental NPI. Un gusto saludarles. Un 13 de enero de 1947, lo que aconteció fue un autogolpe, una de las pocas veces que se hace un golpe desde el propio poder dentro de la convulsionada historia política paraguaya. Para poder entender lo que pasó el 13 de enero y la significancia de ese evento, tenemos que retrotraernos al 9 de junio de 1946, cuando un grupo de militares, que en esa época se denominaban institucionalistas, realizan una asonada en el cuartel más importante que existe para las jóvenes generaciones. Hoy ya la caballería no significaría mucho, pero para quienes crecimos hasta el 89, el tema de la caballería era el verdadero contrapoder al Palacio de López, y eso empezó ya desde 1937. Entonces, el señor Higinio Morinio, que gobernaba desde 1940, después de la muerte del general Estigarribia, tenía en la caballería a uno de sus sustentos militares y de poder dentro de su régimen autoritario. El teniente coronel Benítez Vera, Victoriano Benítez Vera, fue destituido por este grupo de jóvenes oficiales que lo destituyen, que Benítez Vera junto a Aranda y Heriberto Florentil y Pablo Stañi eran los llamados Frente de Guerra, que eran unos militares filo nada, admiraban en ese momento. Hay que recordar que estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estos otros militares más jóvenes hacen este movimiento. Benítez Vera estaba justamente en una misión en Buenos Aires, y con eso empieza uno de los pocos periodos anteriores al 89 de apertura política, que es la denominada Primavera Democrática. Los militares institucionalistas no tuvieron la suficiente fuerza para derrocarlo a Morinio, y Morinio queda en el poder, pero queda prisionero de dos condiciones. Una, que van a los militares institucionalistas controlar el ejército y van a nombrar dos ministros, y que tenía que admitir a políticos. Morinio pone como condición que solamente entren al gobierno los colorados y los franquistas, que es el antecedente
de los febreristas.
De los febreristas.
Sí.
Los febreristas, hoy diríamos, ¿verdad? Sí. Tres franquistas, tres colorados y dos militares ministros. Eran en total 8 ministerios. ¿Cuándo empieza la crisis? La crisis empieza cuando, a fines de 1946, en el marco de esa Primavera Democrática, lo que acontece es que se crea un ministerio más, el Ministerio de Trabajo y Previsión. Y ahí empieza la disputa entre los franquistas y los colorados, porque quien controlase ese ministerio iba a tener una base bastante fuerte en los sectores obreros. ¿Cuál era el escenario en el que se estaba moviendo esta Primavera Democrática? Lo que se estaba pidiendo era que se convoque a una convención nacional constituyente en amplitud, con libertad, para discutir el futuro, porque hay que recordar que el general Estigarribia, un poco antes de morir, había promulgado una carta política que era bastante de corte autoritaria y que daba mucho poder al ejecutivo, ¿verdad? Con la que cual estaba gobernando Morinio. Entonces, la condición de esta disputa
perdón, profe, pero estamos teniendo interrupción
de los dos partidos, ministro colorado.
Sí. Hasta la condición de la disputa nos quedamos.
Sí, pero se está cortando y el relato que tiene esto no va a quedar claro.
Ahí me escuchan.
Sí, pero de repente se corta. Repente sí, se la congelan, debilidad de nuestra, sí, de nuestra ancho señal de banda es el problema en Paraguay. Bueno, ¿qué decía, profe?
La condición de esta disputa.
La conclusión de la disputa termina nombrando Morinio, diciendo que va a nombrar como ministro de Trabajo y Previsión a un colorado. Entonces, el 10 de enero, el comité ejecutivo del movimiento franquista decide retirarse del gobierno y exigir que se conforme un gobierno neutral con los militares institucionalistas para darle igualdad de oportunidades a los cuatro partidos que fueron reconocidos: el colorado, el liberal, el franquista y el comunista, para las elecciones que se tenían que convocar en ese año 47 para la Convención Nacional Constituyente. El 11 de enero, una de las características que va a tener el gobierno de Mourinho es que él todas las decisiones importantes las tomaba con la Junta de Comandantes. La Junta de Comandantes se reúne el sábado en Buruvillaroga a las 11, sábado 11 de enero a la noche, y ahí decide por mayoría los comandantes que se conforme un gobierno únicamente militar con el propósito de cumplir con esa cuestión de que el gobierno sea neutral en las elecciones. Dos comandantes no estuvieron de acuerdo. Uno de ellos es el que era jefe de policía, Rogelio Benítez, y el otro el comandante de la caballería, el arma más fuerte, que era el coronel, coronel Enrique Jiménez. Ellos le terminan convenciendo a Mourinho de proceder a formar un gobierno con los militares y los colorados. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacen? Empieza el movimiento en la noche del 12 de enero, toman preso al general Vicente Machuca, que era uno de los líderes institucionalistas, que era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y ahí hacen un movimiento de esa mañana, prácticamente incuento, toman prisionero a todos los jefes que pudiesen oponerse, y se conforma entonces un gobierno militar colorado, con lo cual empieza la hegemonía, la segunda hegemonía colorada en el poder ese 13 de enero de 1947, y se concluye ese periodo de apertura política. Empieza una ola de arrestos, muchos de los dirigentes políticos que habían vuelto del exilio se terminan yendo nuevamente, y empieza una persecución y un control a la prensa nuevamente que había sido liberado durante la Primavera Democrática.
Bueno, eso fue lo que pasó entonces. ¿Y cómo se desarrolla luego? Hay mucha literatura sobre la Guerra Civil del 47, profe. ¿Por qué no hay mucha literatura? ¿O es que no buscamos o no accedemos, no tenemos mucho interés?
Yo creo que es una cuestión de los intereses, ¿verdad? Hay bastante bibliografía desde las versiones liberales, la febrerista, la propia colorada, el propio Mourinho mandó a hacer un texto que escribió un señor de apellido Barcena explicando todos estos fenómenos. Hay un libro muy interesante que lo había escrito Alcibiades González del Valle, que hay unas reediciones, que es El Drama del 47, donde empieza explicando todos estos fenómenos. Alfredo Seifergel, en sus famosas conversaciones políticas y militares, prácticamente entrevistó a casi todos los protagonistas de la Primavera Democrática y después de todo lo acontecido en el 47. Y entonces yo creo que es sumamente interesante, incluso, pero tenemos una cuestión de no querer. Yo recuerdo cuando con Carlos Pérez Cáceres y Carlos Gómez que comenzamos a ver de rescatar las fotografías, nos decían, no, sobre el 47 no hay fotos. Y resulta que nos quedábamos cortos con la cantidad de páginas fotos. Y quedaron un montón de imágenes que no fueron incluidas, ¿verdad? En aquella edición que hicimos ya hace unos cuantos años atrás.
Insurgentes, entonces, creo que se llamaba, ¿verdad?
Imágenes insurgentes, exactamente. Sí. Entonces, es como que es un tema del que no nos gusta hablar, porque finalmente el 47 fue un proceso que terminó dividiendo a los paraguayos en vencedores y vencidos, y que generó, con lo que vos estabas diciendo, Óscar, antes de empezar, esa cuestión de la persecución. Hay que recordar que después del 47, si vos no tenías la afiliación colorada, había momentos que no podías circular frito. Por la calle, sí. ¿Verdad? Porque estaba la Guardia Urbana, que no era ni policía ni ejército, sino que eran civiles armados, ¿verdad?
Sí, y su heredero después fueron los macheteros de Santaní y compañía. Creo que todos recordamos eso, ¿verdad?
Y también el grupo que encabezaba el moderador de la Universidad Católica.
Por ejemplo. Ramón Aquino, sí. Y la sociedad...
El moderador.
La sociedad, digamos, miraba pasivamente, porque ya eso era parte de la práctica del poder. Y era demostrar que se tenía desde la sociedad civil un apoyo al régimen político. Esa fue la verdad. Estas cosas duelen porque después van a aparecer los que te dicen que esa no es la verdad. Yo creo que todavía hoy, profe, seguimos con personas que en conocimiento de la historia todavía pretenden manipular muchas de las cosas que nos ocurrieron. Y eso no nos sirve, porque finalmente no es desenterrar el hacha para seguir golpeándonos, sino la idea es que, aprendiendo de todo eso que estás comentando, nunca más tengamos venganza, errores. Porque, a ver, desde 1904, cuando el golpe que eleva a los liberales para, creo que fueron 3 o 4 décadas de gobierno y desgobierno, porque tuvimos barbaridades también durante todos esos años, Bueno, entonces la herencia era muy pesada y sigue siendo pesada. Me veo como mi liberal bandido, me veo como mi colorado bandido, y así estamos. O sea, no hay tiempo para curarnos. Y todavía hay políticos que siguen utilizando esto para dividirnos. Yo creo que tiene que llegar un momento en que, leyendo, investigando, los paraguayos estemos convencidos de que ese no es, nunca fue el camino, pero ocurrió, y que tenemos que desenterrar eso. O enterrar, mejor.
Yo lo que creo que, y comparto contigo, de que no conocemos mucho de esos procesos políticos más recientes, y generalmente no queremos discutir, y entonces nos embelesamos con los conflictos más lejanos, que la guerra. Y fíjense que qué es lo que ocurre al final de la guerra civil del 47. Nosotros no llegábamos al 1,000,000 de habitantes en el Paraguay, y se estima que solamente a Argentina fueron...
Ahí te olvidé.
Perdón, profe, que te perdimos.
Importante. Si puedes reiterar esto último.
Sí, solamente.
Que solamente en Argentina están registrados 95,000 paraguayos que se fueron a vivir a ese país. Refugiados, huyendo de la cuestión política, de lo económico. O sea, y si sumamos los que fueron al Uruguay y también al Brasil, quiere decir que prácticamente casi el 10% de la población se fue de este país, ¿verdad?
¿Exilio voluntario o forzado?
Sí. Y eso es una sangría muy fuerte. Además, muchos de ellos tenían formación académica. Los efectos, por ejemplo, en la educación fueron terribles. Más del 80% de los profesores de la Universidad Nacional, que era la única universidad que teníamos, fueron declarados en comisión, es decir, fueron echados de sus cátedras, ¿verdad? Algunos después, con los años, pudieron regresar, pero muy pocos.
Bueno, profe, gracias por tu aporte, como siempre. Esperamos haber colaborado en algo, por lo menos en el interés, para que no es tan así. Según mi abuelo y según el libro de no sé quién, la verdadera situación fue tal y tal cosa. De todo modo, eso me parece importante, porque te obliga a buscar información acerca de lo que realmente nos pasó. Sí.
Hay mucha literatura, no histórica, pero literatura, digamos, desde el punto de vista de la ficción, de la novela, sobre lo que fue la Revolución del 47.
Sí, señor.
La Revolución en Bicicleta, de Mempo Giardinelli, es un libro bellísimo, lindísimo, en el cual él va relatando cómo se dio, digamos, dentro de las fuerzas militares, el tipo de conspiraciones, cambios, golpes, y qué sé yo. El primer cuento de mi madre, que la voy a nombrar, a doña Lita Pérez Cáceres, con el que ganó un concurso de cuentos cortos, se llamaba justamente El Dios del Olvido, que es lo que vos decías, ¿verdad? Que queríamos olvidar todo el dolor, todo el daño que se hizo con la Revolución del 47, y era justamente sobre la Revolución del 47 y cómo una mujer quería olvidar el horror.
Sí, porque, a ver, para cerrar nomás, profe, creo que nos ahorramos...
Hay que recordar
Te escuchamos, profe.
No, justamente hay una cuestión que es muy importante. Las guerras civiles, en las guerras civiles se cometen mucho más atrocidades que en las guerras internacionales.
Totalmente.
Entonces, el dolor, el saqueo, las violaciones, todos los atropellos que se cometieron en la guerra civil, en uno y otro bando, tal vez en algunos menos, en otros más, evidentemente esos generaron muchos odios, muchos resquemores, y así como dice Fito, evidentemente muchas veces ante estos hechos traumáticos lo que hacen las sociedades es tratar de olvidar.
Totalmente, sí, porque lo que te cuentan...
Y tampoco es bueno eso, no es bueno olvidar de ninguna manera, porque las consecuencias del olvido siguen siendo perniciosas a lo largo de los años. El libro Lita, yo estoy leyendo ahora El Largo Pétalo de Mar, que es el último libro de Isabel Allende, que trata justamente sobre los exiliados por la Guerra Civil Española que fueron a Chile, pero en las primeras páginas del libro tenés, una vez más, como en tantos otros que se han escrito, esas crueldades que no se pueden creer hasta dónde pudieron llegar, ¿no?, entre españoles.
Yo todavía tengo en la memoria relato de mis antepasados en el barrio obrero de Asunción, que te contaban la crueldad, el sometimiento, la vejación contra familias por no ser de un partido político. Y te contaba, ¿y qué hacían? Y entraban, violaban a las niñas, mataban a los varones, etcétera. Muchas de esas cosas pasaron probablemente sin que se tenga un registro oficial, pero cosas que ocurrieron, y como dice el profe, de uno y otro bando, porque los otros tomaban revancha después. Por eso que fue tan sangriento lo del 47. Ahora, la cita de Argaña, La cita de Argaña no tenía nada que... La cita de Argaña era un anticipo de lo que efectivamente pasó día después, profe. Así fue.
Así mismo, ¿no? Argaña lo que le hizo, le recordó de alguna manera a Stroessner, y aquí también es muy importante, porque esta es una gran disputa, porque Stroessner como comandante de la artillería estuvo en esa reunión del 11 de enero, a pesar de que los hechonistas quieren decir que él votó a favor de que el Partido Colorado esté en el gobierno, en realidad Stroessner votó en contra. Entonces, el mensaje que le mandó Argaña es, acordate.
Ahí está. Ese pueblo es un dato muy importante.
Que siempre, claro. Entonces fue un mensaje muy claro que seguramente el que sabía entendió de qué se trataba.
Correcto. Muchos de ellos ya murieron, dicho sea de paso, hoy día. Por eso que es importante saber estos pequeños detalles que nos cuentan estas cosas. Profe, gracias.
Un placer.
Muchas gracias a ustedes, que tengan buena tarde.
Chao, profe.
Profe Erit Caballero.